música local. Músicos locais. Concertos de aquí, festivais e moito, moito máis en Sons de Utopos. Sempre en Radio Oleiros. Ola, moi boas días, moi boas tardes ou boas noites, depende cando nos escoiten. De todos os xeitos, benvidos a Sons de Utopos, unha tempada máis aquí dende o 101.5 da frecuencia modulada estéreo. E unha tempada máis, podíamos decir, non unha calqueira, sino a undécima tempada de Sons de Utopos, como sempre, apoiando e promocionando os músicos e a música local. A iso é o que nos adicamos, pois, a mostrar ao público ese grande talento musical agachado moitas veces, pois, na nosa bisbarra, na nosa contorna, na nosa rúa, no noso barrio, e que un talento impresionante, pero que non atopa ese sitio que debera nos medios generalistas. Pero para iso estamos nós, para ser ese pequeno alto falante dese grande talento musical que teñen os nosos músicos locais. En isto levamos xa, pois, 11 aniños con esta tempada e sempre perseverando e orgullosos do que facemos, non? Porque, a fin de contas, o traballo e a perseverancia, pois, dan os seus froitos, e no programa de doxe daremos, pois, conta deles, non? Porque falaremos con persoeiros cos cales falamos aquí hai anos xa e que hoxe en día, pois, son auténticos divos, auténticas estrelas da canción. E este vai ser o caso do noso primeiro convidado, dun madrileño do barrio de Aluche, que comezou na música, pois, nada, facendo versións cos seus amigos de heavy metal, das cancións que lle gustaban do heavy, pero como os seus pais tiñan esa cadencia e esa tendencia á trova, ao final quedou enganchado nela e hoxe en día, pois, é un fenómeno de masas. É un home que se chama Marwan, fillo de palestino, nai española, e que está a arrasar o mercado discográfico nacional. Comezou, pois, pateándose os locais, garitos, bares, establecementos, coa súa guitarra na man, e pouco a pouco foi escalando posicións até convertirse agora mesmo no número 2 de vendas de discos a nivel nacional. Casi nada. Isto é moi grande e somente se fai a base de traballo, esforzo e perseverancia. Pois, efectivamente, imos a falar con Marwan dese discazo que acaba de sacar, Paisajes Interiores. Marwan ten xa varios discos editados, autoeditados, unha maqueta, varios discos autoeditados, pero este é, digamos, o seu traballo xa nunha multinacional como a Sony Music. Pois con Marwan temos que falar e comezamos esta undécima tempada con el porque nos visitou hai pouco, estivo hai pouco na Coruña presentando o seu disco Neznak e facendo un pequeno show, un showcase para todas aquelas persoas que seguidores e que mercaron o seu disco e anda, bueno, de aquí para lá facendo promoción dese traballo, moi contento co que está a facer, con todo conseguido, e é unha persoa, bueno, coa cal nos xa falamos aquí en Sons de Utopos de Xaianos con el na última vez que nos visitou, que penso que foi aí no Paraninfo da Universidade da Coruña, onde cantou e dende entón, pois, non voltou a visitar estes lares, pero un cantautor que paga pena escoitalo e do cal van a falar a partir de agora, e o verán incluso na televisión, pode ser, pois penso que pode ser, non? Porque un home xa que chegou moi alto. Pois ben, escoitamos algunha canción dese novo disco de Marwan, Paisajes Interiores, e nos destacamos principalmente esta, Conviene Saber. Con vostedes, Marwan, escoitamos a súa música e despois falamos un pouquiño con él, aquí en Sons de Utopos. Benvidos de novo.
Conviene saber que non hai maior dolor para unha piel que despedirse de outra piel. Conviene saber que lo único que debes aprender es que vinimos a aprender. Conviene saber que tu próxima vida no está asegurada. Apaga la pantalla ahora mismo y saca a tu novia a bailar. Conviene saber saber que no hay corazones inmunes a la madrugada. Cuando el cuerpo te pide una piel que poder abrazar, conviene saber que la pasión cuando se amansa aburre un poco. Mejor saberlo antes de embarcar. Conviene saber que todos mis demonios duermen si te toco. Y esa es la distancia más corta a la felicidad. Sueñe con pasar su vida dentro de un burdel. Conviene saber que incluso tras la noche más oscura siempre vuelve a amanecer. Conviene saber que el planeta no es tu cenicero y pensar que mañana los hijos que aún no tenemos lo van a heredar. Conviene saber que no hay bronca mejor que aquella que acaba en la cama. Cuando se abre la ropa, la boca se suele cerrar. Conviene saber que en este mundo hay demasiados gilipollas, amigos que es mejor no conservar. Conviene saber que hay gente que ama solo el éxito y las joyas, y señores que al ver un buen culo no pueden pensar. Conviene saber y no lo olvides, no hay mujer que tenga dueño. Es una flor, no es una propiedad. Conviene saber que aunque jamás nos lo dijeran de pequeños, el amor es el único juego en el que hay que empatar. Saber que no hay adultos sin su colección de espinas. Todos tenemos cosas que olvidar. Conviene saber que nada escuece más que un disco de Sabina, y a la vez solo esas canciones te pueden curar. Conviene saber y no lo olvides, no hay mujer que tenga dueño. Es una flor, no es una propiedad. Conviene saber que aunque jamás nos lo dijeran de pequeños, el amor es el único juego en el que hay que empatar.
Tenemos ya al otro lado del teléfono a Marwan. Marwan, buenos días, ¿cómo andamos?
Hola, buenos días, pues muy bien, muy feliz de hablar contigo.
Bueno, coméntame, ¿dónde estás ahora? Porque tienes una tournée ahí un tanto de locos, intensa, y ya no sabemos, ya te perdemos la pista. ¿Dónde estás sí. ahora mismo?
Bueno, ya he parado la primera parte de la tournée súper intensa, que he estado 15 días recorriéndome las FNAC de España, y ahora mismo estoy tranquilo en Madrid, pero bueno, pues hablando contigo y haciendo promoción también en muchas otras radios, periódicos, televisiones, pues promocionando el disco a tope.
Mm-hmm. Bueno, ¿qué tal por Coruña, ahí en ese showcase que tuviste ahí en Lefna? Creo que a tope de gente, ¿no?
Sí, sí, la verdad que estuvo muy lleno y muy bonito por la complicidad ahí con la gente se la veía emocionada con los poemas, con las canciones del disco libro y la verdad que me lo pasé muy bien. Vamos, fue breve, pero fue muy intenso y luego ya pues en la firma, pues disfruté mucho hablando con la gente y haciéndome fotos y firmando los discos, la verdad.
Oye, ¿qué es lo que empuja a un chico de Aluche, a un chico de barrio, a dejar el heavy metal y decantarse por la trova?
Pues mira, básicamente la emoción, me emocionaba más. O sea, me gustaba el heavy, pero a la vez escuchaba cantautores de toda la vida, Serrat, Silvio Rodríguez sobre todo, y me parecía, no sé, de repente conocí Ismael Serrano y es que me provocaba tal emoción tal emoción su música que es que no fue una opción el decir venga voy a cambiar de heavy por el otro, es que me empecé a dedicar directamente a eso porque me emocionaba muchísimo.
¿Cuándo fuiste consciente de que tus canciones conectaban de una forma especial con el público?
Pues desde el principio, si te soy sincero.
Desde el primer momento.
Sí, desde el primer momento, o sea, las primeras canciones que ya fueron decentes, ¿vale? Porque siempre, pues el primer año componen muchas canciones que son horribles. Pero a partir del primer año, como que yo veía que las canciones, no sé, tenían algo. O sea, tenía ahí como un sentimiento que conectaba muy bien con la gente. Y desde ese primer momento de empezar a componer un poquito antes de cumplir los 19, pues un añito después yo ya lo notaba, la verdad, la conexión de mis canciones con la gente.
Bueno, y ahora estás ahí con tus paisajes interiores y un poco en lenguaje cinematográfico. Te quería preguntar cómo se filman mejor esos paisajes interiores, ¿con cámara fija o con un traveling al uso?
Pues yo, mira, fíjate, yo creo que con cámara fija.
Con cámara fija.
Porque sí, porque son paisajes muy concretos, emocionales. ¿Sabes? Son como, tiene una vocación de postal las canciones, de esto es una foto y aquí son todo esto y esta foto y es esto. Porque todas las canciones son como temas muy cerrados, o sea, de hecho estuve a punto de llamar al disco Retratos también.
Ajá.
Porque muchas canciones tienen vocación de retrato de determinadas situaciones emocionales. Está el retrato de un seductor, está el retrato del abandono, está el retrato de una ruptura de una pareja. O sea, ahí como está el retrato del hartazgo de una persona que está esperando mucho tiempo a otro. O sea, está como muy retratada en determinadas situaciones. Entonces sería una cámara fija.
Ah, muy bien. Pues es un dato importante, aunque parezca que no. Saber que eres número uno en Amazon e iTunes y que ahora estás de número dos en ventas en toda España, ¿da un vértigo añadido y un plus de nerviosismo a la hora de actuar o no? ¿Ya estás hecho a todo?
No, la verdad que no me ha dado más nerviosismo, al revés. Me ha relajado bastante porque lo cierto es que he estado un año, desde que paró la gira, y he tenido muchos miedos, el miedo a que la gente se olvidara de mí, miedo a que no gustara lo siguiente que hiciera, ¿no? Porque había ido muy bien. Y el ver que la gente me está acompañando y que me siguen apoyando y ver que esto se materializa, ¿no? En las cifras de ventas, pues, joder, pues es que lo único que te da es calma, si te soy sincero. Calma y ganas de seguir haciéndolo bien y de seguir componiendo cositas para que la gente las siga disfrutando.
Es cierto que hablabas ahora de esos miedos y, bueno, los que te seguimos en redes, hubo ahí una ocasión que te notamos, pues no sé, cómo decirlo, un tanto abatido, ansioso, porque todo esto llegara, incluso, pues hasta parecía que tenías dudas, ¿no?, de que el nuevo trabajo conectara como esperabas con el público. Creo que fue una de esas, bueno, de esas parrafadas cortitas de un cuarto de hora, así, en Facebook. ¿Qué se te pasa por la cabeza los días previos, ¿no?, a un lanzamiento discográfico de este tipo? ¿De verdad genera tanta ansiedad?
No, o sea, cuando ya tenía el disco grabado, la seguridad era muy grande, por lo menos en el trabajo que había hecho, porque me gustaba muchísimo el disco, muchísimo. Pero fue antes, fue durante el proceso de composición, que no me notaba yo fino, que estaba muy cansado después de la gira, o sea, de esto que estaba un poco quemado, ¿no?, por decirlo, mentalmente, físicamente, con la confianza baja después de tanto cansancio y bueno, y por cosas que me habían pasado en la vida, ¿no?, que pues hay momentos que uno está peor y que a veces cuando uno está mal, compone bien, pero cuando uno está muy mal, a veces no puede. ¿Sabes lo que te quiero decir?
Sí.
Estás un poco bloqueado.
Sí, perfecto.
Pues me sentía así, entonces fue de estar haciendo canciones que realmente han acabado en el disco, que yo considero muy bonitas, pero las considero ahora. En su momento estaba con la confianza baja y me estaba comiendo el tarro, confiaba muy poquito en mí durante una época. Igual que hace dos o tres años estaba con la confianza por las nubes, pues me han pasado cosas en la vida que me han dejado más triste y han hecho que tuviese peor confianza en esta época. Cosas de la vida como de cualquier persona.
Sí, sí, ¿sabes? Claro, por supuesto.
Lo que pasa es que a mí pues se me proyectan pues en mi carrera musical y en una cierta presión que me pongo yo.
Oye, firmas con Sony Music y sacas un disco libro. ¿No sería mejor separar las cosas? Pues tengo entendido que en las dos vertientes, tanto en la música como en la literaria, te defiendes de lujo. ¿No era mejor a lo mejor separar los temas?
Pues mira, en este caso no, porque es una obra completa.
Ajá.
Primero compuse las canciones, después las grabé y una vez producido y grabado y terminado el disco, escribí poemas referentes a las canciones.
Ah, qué bueno.
Sí, que desde un punto de vista artístico la verdad que ha resultado muy 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 enriquecedor para mí porque he hecho poemas que completan esos cuadros o esas fotografías o esos retratos de los que hablo en las canciones, porque el poema uno se puede extender mucho más, puede reflexionar más, cosa que la canción no te puede poner muy reflexivo porque corres el riesgo de perder musicalidad, ¿no?
Sí, sí.
Y bueno, pues son canciones que completan y que dan muchísima más riqueza artística desde mi punto de vista, o sea, poemas que dan mucha más riqueza a las canciones y las matizan muchísimo más y no sé, es una obra completa, la verdad que en este caso creo que no podía separarlo.
Uh-huh. Oye, con la poesía estás llegando a niveles sabineros, y hablo de Sabina como todo un referente. ¿Eso cómo se consigue? ¿Escribiendo o leyendo por encima de todo?
Bueno, no sé si te refieres a niveles sabineros en cuanto al volumen de ventas o a...
No, a calidad literaria.
Vamos, pues te has pasado. Ojalá le llegara yo a Sabina de verdad a la suela del zapato. Porque Sabina, tío, es tan único y tan... O sea, Sabina es tan eterno, tan grande, que ojalá alguna vez pueda ser un digno heredero, un mínimo heredero o que alguien me conecte a él, porque de verdad...
Bueno, Maru, lo dije porque sé que te gusta mucho, ¿eh?
Sí, es que yo me muero con Sabina y con sus poemas y sus canciones, es que es el referente eterno, ¿sabes? Para todos los cantautores lo es. Pero vamos, yo sigo su estela tratando de aprender de él, de Ismael Serrano, de Serra, de mis referentes de toda la vida, ¿no? De Jorge Drexler y bueno, pues tratando de aprender de ellos para hacer una obra bonita también, ¿no? Con mi sello personal.
Mm. Oye, ¿las personas que te leen son las que te escuchan o es un público diferente?
Mucho. Es compartido, pero también hay público separado. Porque lo de la poesía ha sido realmente ahí, que ahí sí ha habido un cierto boom alrededor de la poesía y también alrededor de mi poesía. Y hay gente que no sabe ni qué canto, macho. Que me sorprende.
¿Qué
mucho,
me dices?
Que me sorprende muchísimo. Y luego hay gente que ha entrado por los libros, o hay gente que ha entrado por la música y luego se ha ido a los libros. Entonces, hay un poco, pero lo cierto es que no todo el público es compartido, ¿eh? Que hay gente que solo lee mis poemas.
Uh-huh. Oye, ¿en qué cambia tu forma de trabajar ahora que estás con una multinacional? ¿Aumenta mucho el ritmo de trabajo o más o menos es igual como lo llevabas?
Bueno, yo siempre he sido muy currante. O sea, yo siempre encuentro maneras de ocuparme con mi música, con mi carrera, con mis poemas, con todo. Es cierto que lo que más ha cambiado es que han cambiado un poquito los tiempos, ¿no? Porque antes los controlaba yo y sacaba el material cuando yo quería, y ahora pues hay una estrategia para mostrar las cosas, cada cosa a su determinado tiempo, pues yo soltaba todo ahí de porrón. Y o sea, ahora hay un orden que está muy bien, ¿no? Y un orden para que también la gente vaya asimilándolo poco a poco.
Claro.
Y lo que sí, hay más volumen de trabajo en el sentido del primer mes de promoción es atroz. O sea, es una cantidad de entrevistas, una cantidad de viajes, una cantidad de firmas, una cantidad de medios que antes, a los cuales antes no tenía acceso, que está muy bien.
Bueno, pero
porque es lo que buscaba precisamente.
¿A ti te gusta eso?
Sí, es que uno quiere que dar a conocer lo que hace, ¿no?
Claro.
Uno siente mucho amor por lo que hace y quiere darlo a conocer y vivir bien de su música, tranquilo, y a veces hay que hacer grandes esfuerzos para ello.
Manu, una curiosidad. Tengo entendido que te gusta mucho el fútbol, ¿es cierto?
Sí, soy súper futbolero.
Mira, pero esto de ir a Rusia a participar en el primer mundial de fútbol para artistas no es un poco exagerado ya.
Esto fue muy bonito. Fue un evento benéfico. Fue un evento benéfico al que invitaron a muchos países para organizar un mundial de fútbol de artistas. Es que había todo tipo de artistas, no solo músicos, había actores, había bailarines, había de todo. Y estuvo muy bien, la verdad, fue muy bonito. Quedamos cuartos.
Bueno, oye, pues ten cuidado que a lo mejor te fichan para Eurovisión, ¿eh?
No, ya no, que ahí me quedé con polvo, ya ahí fueron mis últimos momentos de fútbol.
Bueno, veo que has sido reconocido con premios como el Guille, el Emilio Castelar, incluso en el Parlamento Europeo te han nombrado músico por la paz. Oye, ¿estas cosas se saben por la tele o porque te vemos poco por televisión? ¿Qué ocurre ahí?
Que si se saben, ¿te refieres?
Sí, si la saben por televisión se fijen en ti.
Sí, o sea, en realidad, bueno, han sido principalmente los premios Guille, es un premio de la sala
de Madrid.
Conciertos de Madrid. Eso es que, bueno, pues yo sé, sí, durante estos últimos años he sido un fijo en las salas, ¿no? En los conciertos durante muchísimos años. Yo creo que desde 2003 estoy ahí dando guerra sin parar en las salas, con lo cual pues simplemente fue un reconocimiento pues al premio al cantautor del año, ¿no? Por decirlo así, que bueno, pues es una mención que no hay, no es que haya un cantautor del año, pero se le iban dando cada año una persona. Y los otros premios en realidad es por haber colaborado mucho en proyectos benéficos. y por sí, con mis canciones principalmente. Entonces, pues me hicieron esa mención de honor de músico por la paz en el Parlamento Europeo y el premio Emilio Castelar, que es un premio a la defensa de las libertades. Que bueno, pues ellos consideraron que gracias a mis canciones, que transmiten valores, muchas de ellas sociales, sobre todo las de los discos anteriores, pues querían darme esa mención y la verdad que pues la recibí con mucho amor.
Pues yo decía todo esto, ¿no? Porque a ver si llega la onda y te vemos más por la tele, ¿no? Por ejemplo, porque parece que es un medio un tanto, no sé, un tanto que está reacio últimamente a la música. ¿Tú cómo lo ves?
Claro. Bueno, pues yo ayer estuve en Buenafuente, por suerte, y...
El Leitmotiv, ¿no?
Sí, sí es dificilillo, pero bueno, poco a poco vamos entrando, la verdad. Yo espero entrar cada vez más.
Oye, sé que incluso antes de que llegara toda esta vorágine, ya cantabas con artistas como el propio Ismael Serrano, Pedro Guerra o Jorge Drexler. Oye, ¿esto cómo lo consigues? ¿Qué les das?
Bueno, pues todo nace a través de una amistad, de encontrarnos en los bares de conciertos y ahí poco a poco se va fraguando la amistad, la admiración y bueno, pues les pides un día que canten contigo y así acabas. Y así acabas cantando con ellos algún día.
Bueno, pues habrá que ir a esos bares, ya nos darás la dirección y esas cosas.
Sí.
Mira, tu disco, Mis paisajes interiores, creo que son 11 canciones, tú corrígeme, no sé si hay alguna recopilación de alguna canción antigua, canciones nuevas, ¿cómo construiste el disco?
Bueno, pues sí, he metido dos o tres canciones viejas, como Cazador de mariposas y En dirección prohibida, y Ya te estoy imaginando, uh-huh. Y luego todas las demás las he compuesto pues en el último año y medio, más o menos.
Uh-huh.
Y así, pues nada, o sea, es que todas cuadran muy bien para lo que quería transmitir yo a grosso modo en el disco.
Estuvimos escuchando ahí Conviene saber y dices algo así como que hay amistades que bueno, que mejor no conservarlas, ¿no? Alguien sí. En concreto señalabas.
Nah,
te lo pregunto por hacer amigos, ¿eh?
Durante estos años pues a veces te sesionan personas y eso pasa, que a veces, tío, que mejor, como decía Ismael Serrano, mejor solo que mal acompañado.
Oye, ¿qué vas a hacer ahora y a dónde te van a llevar tus paisajes interiores?
Pues me voy de gira por España. Principalmente me voy de gira y a disfrutar de esta gira, que es lo que estoy buscando ahora mismo. Salir con mis canciones, a recitar poemas y a pasarlo bien, en definitiva.
Bueno, una gira, imagino que intensa, porque vi por ahí, por tu web, que por marzo, por ahí, te nos vas a México, ¿no?
Sí, en febrero. En febrero voy a estar en México. Y nada, pues con muchas ganas, la verdad. Una gira de 10 conciertos, donde ya he estado en muchas ciudades, en muchas ocasiones en México. Yo creo que va a ser mi séptima gira por allí. Y de lujo, la verdad. De lujo, con ganas de recibir a ese público mexicano, que es el más cálido del mundo, la verdad.
Pues ahí coincides con mucha gente. Yo entrevistaba a muchos, incluso Alberto Cortés, y me hablaba lo mismo, ¿no? Que el público mexicano, que es de una calidez y de una admiración especial.
Es brutal, es una cosa impresionante. Impresionante.
Bueno, ya para acabar, Maru, que no queremos entretenerte, que sabemos que andas a mil. ¿Para cuándo un concierto aquí en Coruña, pero bien, en el Palacio de la Ópera, en el Coliseum? Porque nos tienes un poco desatendidos, ¿eh?
Sí, la verdad que un poquito. Pues mira, yo no sé si tocaré en algún sitio tan importante, pero espero ir de verdad en 2018 a tocar a Coruña.
Ah, bueno.
Espero
bueno.
De verdad, porque tengo ganas. El otro día fue muy bonito el encuentro.
Bueno, pues te tomamos la palabra y esperamos verte en persona, pero ya aquí.
Ojalá.
¿De acuerdo?
Perfecto.
Venga, Maru, pues muchas gracias.
Un abrazo muy fuerte, maestro.
Un abrazo.
Chao.
Tu nombre. Pues Maru Wang, un home que está aí na cresta con cancións tan fermosas como esta, Renglones torcidos, Mis paisajes interiores, Maru Wang. Con esta canción os deixamos, despois as novas da Radio Leiros e seguidamente continuaremos con outra grande voz nesta ocasión feminina, Rebeca Jiménez. Polo tanto, non perdades o fío aquí en Sons de Utopos. Renglones torcidos, Maru Wang.
Solo era la pionza. Así entendí que nadie sale intacto del amor. Cansado de que no pusieras nombre a nuestra historia, me fui a ninguna parte a terminar esta canción y hoy ya no escribo la vida en renglones torcidos. Prefiero quedarme conmigo. Prefiero un punto y aparte a que vuelvan a darme puntos suspensivos. Mejor olvidarse del ruido. cada uno en su propio camino. Habrá que apuntar en la agenda los sueños pendientes que nunca cumplimos. Amor es solo un juego donde solamente acierta quien abre el corazón para que dos puedan entrar. No hay nada más terrible que una puerta entreabierta que nunca abre del todo ni se atreve a cerrar. Me fui porque quererte era un deporte peligroso. Se parecía demasiado a la soledad. No sé si acerté, pero sí sé que poco a poco mi vida empieza a parecerse a la felicidad. Y hoy ya no escribo la vida en renglones torcidos. Prefiero quedarme conmigo. Prefiero un punto y aparte a que vuelvan a darme puntos suspensivos. Mejor olvidarse del ruido, cada uno en su propio camino. Habrá que apuntar en la agenda los sueños pendientes. Me fui porque el amor era un manual sin instrucciones. Y tú y yo dos piezas imposibles de encajar. Me fui a refugiarme entre mi pena y mis canciones. Me fui porque en tu llama no podíamos soñar. Ya no escribo. Ya no escribo la vida en renglones torcidos. Prefiero quedarme conmigo. Prefiero un punto y aparte a que vuelvan a darme puntos suspensivos. Mejor olvidarse del ruido, cada uno en su propio camino. Habrá que apuntar en la agenda los sueños pendientes que